Las 9:05, las 8:05 en Canarias. Este podría ser un día especial, o es un día especial. Y si a esta hora de la mañana se está despertando, le voy a invitar a que lo haga de la siguiente forma.
Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería.
Contestaré solo en presencia de mi abogado.
Y bajo tu beso por la madrugada, sin que tú notara la cruz de mi angustia, solía cantar.
Ah, Onda Cero.
Te quiero más que a mi sol. Te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez.
Por fin no es lunes.
No debía de quererte. Y sin embargo,
Cantizano.
De sobra sabes que eres la primera. Que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera.
Juguemos a imaginar. Acabamos de entrar en una casa, un hogar al que hemos sido invitados para conocer pues sus historias, las historias cotidianas que esconde, por cierto, la memoria. Las anécdotas, las aventuras, las emociones de una familia, de mamá, de papá, el abuelo y también las vivencias de unas hermanas gemelas. La ciencia dice, nacidas desde un solo óvulo, un solo espermatozoide que se divide por alguna razón, son ellas y el resto del mundo, como decía su madre, para iguales espigas que granaron a la vez, versaba su padre, y siguen siendo el uno y el dos, como decía su hermana. Ima Chacón, escritora y doctora en ciencias de la información, ha vuelto al cuarto de la plancha. Esto no suena, a ese lugar donde conversaba con su madre, entre camisas y sábanas recién planchadas. Para hacerle un homenaje, para retener su voz, igual que retiene su mirada en un edificio, igual que el abrigo de su padre abrazaba a su hermana cuando él ya no podía, igual que a ella, a Inma, una chaqueta roja de su gemela le seguía dando su calor. Es curioso cuando recordamos objetos, palabras, cómo parece que el tiempo no pasa y se fija en un momento concreto de nuestra vida, de nuestras vidas. Ima Chacón, buenos días.
Buenos días, qué bonito.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Y con esa introducción que habéis hecho, la verdad, emocionada.
Emocionada. Bueno, el libro va de emociones y de recuerdos y de familia, ¿verdad? Por cierto, hemos oído una una copla, la versión de una copla muy conocida, y lo vinculas con tu anterior libro, ¿no?
Porque aparece... Sí, en Los silencios de Hugo hay un personaje que está cantando esa copla porque está echando de menos a su pareja. Cada copla es una tragedia, cada copla es una novela. Y esa copla en especial a mí siempre me ha gustado mucho. La versión es preciosa, la que habéis puesto. Y bueno, fíjate, o sea que empieza con la copla, me lo dijeron mil veces, sí. Y luego habéis hecho esa introducción de El cuarto de la plancha tan bonita, que refleja muy bien lo que hay en la novela, porque en la novela lo que hay son anécdotas y son vivencias que me recuerdan a mi infancia o vivencias que he rescatado de la infancia y que he rescatado también de la infancia de mi madre y de sus antepasados. O sea, están desde prácticamente 7 generaciones ahí en esa novela.
¿Y por qué tenías que volver al cuarto de la plancha? ¿Qué tenía ese cuarto de la plancha?
Yo creo que
ya las casas no tienen cuarto de la plancha, ya no existe eso.
En mi casa siempre ha habido cuarto de la plancha. Y nosotros en Zafra, que es el pueblo de donde somos, teníamos una casa muy grande, era una casa inmensa. Y sin embargo, en la casa de Zafra no recuerdo el cuarto de la plancha, pero en la casa de Madrid sí. Que nos vinimos a Madrid cuando yo tenía 11 años, mi hermana Dulce y yo, que como tú has dicho, éramos gemelas y teníamos 11 años. Y aquí en Madrid sí que teníamos cuarto de la plancha. Y cuando yo me fui a vivir con mi madre, cuando ya era ella muy mayor, sus últimos 2 años de vida, los pasé en casa de mi madre y me instalé en el cuarto de la plancha.
Ay, todo nos lleva al cuarto de la plancha. En tu libro, el cuarto de la plancha, no hay nombres, son mamá, papá. Y sí quieres destacar especialmente la condición de gemela. ¿Por qué?
Porque no se puede entender a un gemelo sin el otro. Nosotros somos muy especiales. Los gemelos tenemos una vida muy especial. De momento hemos compartido absolutamente todo. Desde el vientre de la madre hasta la sonrisa, los gestos, la manera de hablar. Lo hemos compartido todo. Especialmente cuando los gemelos, yo creo que o se llevan fenomenal o se llevan fatal. Yo creo que no hay término medio, porque claro, tienes que estar siempre juntos, y si estás siempre juntos, si te llevas bien, muy bien, pero si no te llevas especialmente bien, yo creo que eso va a más cada vez, ¿no? Y nosotras estuvimos juntas 49 años y medio ejerciendo de gemelas, porque nos encantaba
ejercer,
y ha sido una relación muy bonita, la más bonita que he tenido yo en mi vida. No se puede entender a Inma sin Dulce, igual que no se podía entender a Dulce sin Inma. Éramos un binomio. Y en el libro yo no la cito por su nombre tampoco, pero claro, no éramos dos hermanos, somos 9 hermanos.
Sí.
Con el resto de mis hermanos yo los quiero, los adoro, para mí son mi ancla. Yo sin mi familia no sería nada. Mi familia me sustenta, mi familia me apoya, con mi familia vivo, con mi familia sueño. Pero con mi hermana Dulce era algo, es que era la unión más bonita, más... Nos compenetrábamos absolutamente, éramos físicamente muy parecidas, pero desde el punto de vista de los caracteres éramos muy diferentes, muy complementarias.
Claro, quien no tiene un gemelo o una gemela no sabe lo que es eso, lo que representa, y tampoco puede saber qué ocurre cuando el gemelo o la gemela se marcha. Por desgracia, eso le pasó a tu hermana, os pasó.
Claro, fíjate, yo esto lo he hablado con otros gemelos que han perdido a su gemelo. Y cuando hablo con ellos, con un gemelo que ha perdido a su gemelo, tengo uno especialmente que se llama Manel, que vive en Barcelona, en un pueblito al lado de Barcelona, que nos conocimos por Instagram. Cuando él se enteró de que yo había perdido a mi hermana gemela, él perdió a su gemelo después que yo. Y se puso en contacto conmigo para ver si yo podía entenderle, porque él sentía que nadie le comprendía. Y a mí me pasó igual, aunque Yo sí que he sentido que en mi familia me entienden muy bien, porque ellos han vivido conmigo esa gemelez. Pero es muy difícil entender lo que sucede entre dos hermanos gemelos, muy difícil. Yo ahora que no lo tengo, ahora que soy igual que los demás, yo me acuerdo una vez que le dije a mi editora, la llamé y le dije, se llamaba Amaya en ese momento, digo, Amaya, no te puedes imaginar lo sola que me siento, es que yo no había sentido la soledad nunca, no sabía lo que era la soledad, y ahora lo he averiguado, y ella me dijo, bienvenida al mundo, todos estamos así, tú has tenido la suerte de tener a tu hermana durante muchos años, y ahora tienes que aprender a ser uno nada más. A mí eso me hizo reflexionar muchísimo, porque sí que me ayudó mucho a sentirme uno, pero en el libro lo digo, realmente nunca seré una. Soy la mitad de lo que fui. Y esa mitad es también uno. Esto es un poco como la física cuántica, sí. ¿No?
No, es que, ¿sabes? Estaba pensando, ahora se teoriza mucho, la media naranja, no existe la media naranja en el amor, en las relaciones de pareja. Realmente la media naranja, bueno, las dos medias naranjas son las que forman unos gemelos, ¿no? Unas gemelas.
Claro, entonces, yo creo que son, pueden ser dos naranjas enteras, pero que a lo mejor se juntan una media y la otra media. Porque luego también tenemos nuestra propia identidad, cosa que a los demás también les extraña. Por eso es difícil entender a los gemelos. Es muy difícil. Yo no he sentido que me entiendan mucho. Cuando ella murió, mucha gente empezó a decirme, ahora tienes que ser tú. Y yo decía, ¿pero cómo? Si yo siempre he sido yo.
El uso del singular, dices, ¿no? Tienes que utilizar el singular.
A nosotros siempre nos hablan en plural. Cuando éramos pequeñas, a ver las Meji, porque nos llamaban Meji, aunque éramos gemelas. Las Meji, a ver, las Meji. Meji, y cuando te llaman, como no te distinguen, en el colegio sobre todo, sí. ¿No? A ver, las gemelas Chacón, o las Chacones, o las Chaconas, no te hablan de como Isma y Dulce, sino como un conjunto de dos elementos. Claro, cuando te hablan en plural, tú respondes en plural, porque aprendes a comunicarte en plural. Y una de las cosas, yo me di cuenta de eso con 49 años y medio, cuando ya no tenía a mi gemela, me di cuenta, es que yo sigo hablando en plural. Claro, a mí me preguntan, ¿dónde naciste? Y yo siempre digo, nosotras nacimos...
¿Dónde nacimos?
Claro, nacimos en Zafra. ¿En qué? Nosotras nacimos en la calle tal... Siempre nos hemos relacionado con el mundo en plural, porque ellos se han relacionado con nosotros también en plural. Y a mí me costó mucho trabajo usar el singular. Todavía lo uso muchas veces el plural, o sea, que ya va a hacer casi 20 años que murió mi hermana.
Y este libro también es un homenaje a tu madre, ¿no?
Sobre todo, fundamentalmente, a mi madre. Fíjate, mi padre era muy importante en mi pueblo porque era el alcalde. Y lo quería muchísimo la gente, era un alcalde muy social, había hecho muchas cosas por el pueblo, levantó prácticamente el pueblo. Cuando él llegó decía que era casi como un pueblo de... Él lo comparaba con los pueblos del oeste que estaban sin asfaltar las calles, ¿no? Y él llevó el agua a todas las casas, él puso instituto de enseñanza media, él fue el que procuró, el que hizo todas las gestiones para que se hiciera un parador nacional de turismo, que hoy en día es bastante conocido. Desgraciadamente, cuando se inauguró el parador, él ya había muerto, pero fue él el que inició todos los trámites. En fin, un montón de casas sociales para la gente que vivía dentro del parador. Había gente que vivía dentro del parador, hizo casas sociales, en fin, que era muy querido y le hicieron muchos homenajes. Él murió muy joven, tenía 45 años cuando murió y murió siendo alcalde. Y aquello fue pues una conmoción a nivel provincial, porque al entierro fue todo el mundo. Le habían hecho homenajes previos porque todo el mundo sabía que estaba enfermo y entonces le habían hecho muchos homenajes. Y yo con esta novela lo que he querido ha sido compensar un poco, porque mi padre nos proporcionó una vida muy bonita, una infancia muy feliz, junto con mi madre, los dos. Pero todos los reconocimientos se los llevó él. Y yo ahora quiero que los reconocimientos se los lleve ella, porque ella fue muy valiente. Ella tenía 41 años recién cumplidos cuando se quedó viuda con 9 niños. El mayor tenía 15 años y el pequeño... El mayor tenía 14 y el pequeño 5. Se llevan 9 años entre el mayor y el pequeño. Y cogió a sus 9 niños y se los trajo a Madrid para darles educación, porque ella pensaba, si me quedo allí en el pueblo, luego no van a poder estudiar una carrera universitaria, porque claro, mandar a 9 niños fuera a estudiar no lo iba a poder soportar su economía, y se vino a vivir a Madrid para darnos a nosotros estudios. Y siempre nos ha mostrado la cara bonita de la vida. Ha sido una mujer que siempre tenía una sonrisa, la dulzura permanente. Todo el mundo que la conoció, cuando quiere definirla, la define por su dulzura. Y yo, con esta novela, lo que quería era homenajear a mi madre. También está mi padre, por supuesto, y también está mi hermana Dulce y el resto de mi familia, porque es un homenaje a mi familia, a la familia en general. Es un homenaje también a todas las madres, a todas las madres valientes. Por eso yo no le pongo nombre a nadie en esta novela, excepto algunos personajes conocidos como Saramago, Marisol en su día, ¿no? Que era nuestro ídolo de pequeñas. Nosotras la imitábamos. Y claro, porque las madres normalmente no se llaman, no tienen nombre. O sea, mi madre, así empieza en la novela, mi madre no tiene nombre, solo se llama mamá, como todas las madres del mundo. Yo nunca la he llamado de otra manera más que mamá. A veces, algunas veces la he llamado de mami, mamina, pero cuando quería ser muy cariñosa porque ella estaba muy débil. Pero normalmente yo no he utilizado nunca esos diminutivos hasta que ella fue muy mayor y estaba ya muy, 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 muy débil. Y yo creo que en ese sentido a todos nos pasa lo mismo. Tú le puedes llamar a tu madre, a lo mejor mama, como pasa en la zona de Cataluña, que sí, utilizan mucho el mama, ¿no? O en Baleares o en Valencia. O la puedes llamar madre. Uno de mis sobrinos llama a su madre, a mi hermana la llama madre, siempre, pero siempre la llama igual.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo estuvo en ese armario el abrigo de tu padre?
Pues...
Ahora vamos a explicar, vas a explicar.
Lleva en el armario, está todavía en el armario.
Ese abrigo,
sí, sí,
que se trajo tu madre, ¿no?, a Madrid,
sí,
con
sí,
todos vosotros. Con
y
los
mira,
hijos.
Ayer me compré yo uno parecido, ese que está ahí. Ese abrigo es algo que nos identifica con mi padre. Y lo tiene mi hermana todavía en el armario. Cuando leyó él, es esta hermana que te digo que su hijo la llama madre. Y cuando leyó el libro, mi hermana lo leyó en manuscrito. Siempre se lo mando porque ella es muy buena lectora mía. Es una de mis primeras lectoras. Y cuando lo leyó me mandó una foto del abrigo. Aquí está el abrigo todavía.
Y lleva más de 50 años ahí.
Mi padre murió en el 65, hace 57 años. Y ahí está el abrigo. Claro, ya no está el olor. El olor ya se fue, pero está la...
Durante mucho tiempo tu madre se aferraba a ese abrigo porque olía a tu padre, ¿no?
Claro. Ella lo tenía en su armario y de vez en cuando nosotros veíamos que se metía en su habitación y lloraba. Pero no la veíamos, nunca la hemos visto llorar. Ella siempre ha llorado a escondidas de nosotros. Porque ella no quería que fuéramos una familia triste. Nunca hemos sido una familia triste. Teníamos una tragedia detrás porque habíamos perdido mucho. Perdimos nuestras raíces, como todos los emigrantes que hemos venido de Extremadura al País Vasco, a Cataluña o a Madrid. Dicen que hay 800.000 extremeños fuera de Extremadura, cuando en Extremadura hay 1.200.000. A la emigración la llaman la tercera provincia extremeña. Es curioso porque, claro, los que viven allí no sienten ese amor por la tierra. Sí que lo sienten, lógicamente, pero no sienten la nostalgia por la tierra. Nosotros los que vivimos fuera sentimos esa nostalgia por la tierra. Y ese amor profundo que dejamos allí, lamentablemente, sin querer, porque los que nos hemos ido no nos hemos ido voluntariamente, nos hemos ido porque nos lo han forzado las circunstancias. En nuestro caso fue esa circunstancia de la pérdida de mi padre. Mi madre se vino a Madrid, se puso a trabajar. Es verdad que ella ha tenido unas condiciones a lo mejor mejores que otros que han tenido que vivir y tuvieron que asentarse en chabolas, en los suburbios, muchos de ellos, ¿no? Y nosotros hemos tenido suerte y nos tocó un piso bastante grande en el barrio de la Concepción, pero en ese momento el barrio de la Concepción era lejísimo, no era un suburbio, pero sí que era una zona de la ciudad muy alejada del centro y para nosotros era como muy alejada de todo, porque mis tías que vivían en Madrid vivían muy lejos de nosotros. Para ir a casa de mis tías casi era como una excursión, cuando nosotros en el pueblo para ir a cualquier sitio íbamos andando. Entonces era la sensación de llegar a una ciudad inhóspita en ese sentido, demasiado grande, un lugar para el que no nos habían educado, ¿no?
Parecía que te devoraba la ciudad, ¿no?
Sí.
Que te comía esa ciudad. Isma, mientras conversábamos sobre ese cuarto de la plancha al que has querido volver, Isabel Lobo, ella no para de escribir, a mano. Escribir a mano, no para de escribir a mano.
Todavía quedamos.
Sí, todavía quedan personas, individuos que utilizan la mano para escribir, sí. Ella se encarga de ese garabato, de escribir un garabato rápido, certero, eso sí que...
Vosotros vais hablando, vais contando, sí, ¿no? Y de repente resulta que de todo lo que has dicho, que a lo mejor ahora mismo de todo no te acuerdas, resulta que esos pensamientos se convierten en pensamientos en voz alta. Y a mí me gusta mucho este binomio zafrense, de Inma y Dulce, Dulce, Inma. Este garabato es para ti. O para ti, que entiendo yo que también tendrás un cuarto propio. Un cuarto propio, Dulce, cuarto gemelo en el alma y gemela la empuñadura recién planchada. Nadie entiende o nadie entendería qué es compartir. Ella insiste en que no existe el término medio. Esto sí se comprende, cuando durante 49 años la respiración ha sido umbilical. Comparte vivencias de lo complementario, de lo de siempre, de lo que ustedes quieran leer en su novela, de las referencias y, bueno, de las andanzas. Pero, ¿cuáles son los mejores momentos en los que uno se ancla? ¿Cuál es el anclaje de la vida? Buen ancla es aquella persona que te entiende, aunque no lo haga del todo, pero no te lo dice, simplemente te comprende. Te acompaña en la vida, al fin y al cabo, que de eso se trata. Ella nos dice, Inma, que no sabía lo que era la soledad. Y conocerla ha sido verdaderamente nacer de nuevo. Pero entiendo yo, desde este corazón humilde, que eso es nacer, pero en ausencia. Pero en la búsqueda concluyó algo bastante simpático. Llegó hasta la física cuántica. Dice, soy una mitad. Siempre. Pero se puede ser uno siendo la mitad. Denle una vuelta, Ha puesto al límite todas las teorías sobre las medias naranjas. Y aquí lo que hay es una historia con mucha colada pendiente. Pero no una colada a la que aferrarse, sino un cerro de pensamientos pendientes que van haciéndose recuerdos de los que se pueden doblar y guardar. Luego está la nostalgia por la tierra y todas esas personas que tuvieron que irse sin querer irse de excursión. Y allá que vamos, en esa búsqueda hasta llegar a destino. Sé tú, Inma, ser tú. Bueno, aquí cada uno que conjugue el verbo como quiera, pero cuando el plural de chacón es chaconas, la prenda individual nunca pasó por tabla y hierro. Impecable, valiente y salerosa, esas tres palabras, en este cuarto de la plancha huele a reconocimiento. El reconocimiento a la mujer que siempre te enseñó la cara bonita de la vida. La cara bonita de la vida sin una sola arruga, sino con dos. Permíteme las dos arrugas, arrugas de esas que sin nombre se confundirán hasta la eternidad, en la misma percha, justo ahí, al lado de un abrigo que aún abraza dentro de aquel armario. Y de armario, si me permites, armadura. Y de armadura, otra ecuación. Lo que nos protege en este mundo no tiene duración, pero tampoco límites. I can't
You're a dream coming.
Dime, Chacón, pues hemos dado un paseo por tu casa al fin y al cabo, ¿no? Nos hemos acercado al cuarto de la plancha, hemos visto el armario, el abrigo, ¿eh? Casi lo hemos olvidado, lo hemos podido casi oler.
Nos hemos colgado ahí.
Es verdad. Seguro que muchas oyentes se sienten identificados de una u otra forma con tu historia. Gracias por estar aquí esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por esa semblanza tan bonita.
Has sido solamente tú.
Muchas gracias.
9:31, es muy tarde, es que es tardísimo.
Pues siempre.
Nos hemos comido el domingo ya 8:31 en Canarias.
Por fin no es lunes.